Y así comenzamos cantando, bailando este programa. Y septiembre, arrancó septiembre.
Qué alegría, por favor, Vero. Ya viene la primavera. Mira, hoy no tenemos contra.
No, hoy no está la chiquita esta que se queja que ama al otoño.
La antiprimavera.
Claro, y arrancó igual bien septiembre, bien, viste, lluvia,
o sea, no
gris,
tenemos contra
pegajoso.
Y el tiempo nos hace la contra.
Sí, una cosa, pero decís, bueno, está en estado como de renacuajo la primavera, viste, como esa cosa
ahí. Me gusta
ahí.
Que vos sos optimista, yo te diría el cambio climático, ¿qué hacemos políticamente? Y vos me decís, está en estado
yo
renacuajo.
Estoy por cantar, estamos pariendo, la era está pariendo un corazón, bueno, estamos pariendo una primavera, se viene así. Y hablando de esto, bueno, hoy estamos regalando entradas para la obra que también estoy terminando de parir, que sale este domingo de Construyendo a Papá, donde, bueno, vemos cómo pasamos vergüenza con nuestros padres muchas veces, nuestras madres, y cómo le hacemos pasar vergüenza a les hijes también, ¿no? Así que la consigna del día, ya tenemos varios mensajes porque como estamos sorteando entradas y ya la veníamos proponiendo en redes, la gente ya está opinando, ¿en qué te hacen pasar esa vergüencita que decís, ay, no, otra vez, llegó mi nuevo novio y ya le sacó la foto de la fiesta de 15? Decís, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Yo tenía un hop terrible en la fiesta de 15. No hay que mostrar eso. O cuando te dicen, no, porque vos querés hablar, mi madre es muy del, no, a nosotras no nos gusta, no, ¿por qué me metés ahí en ese?
A nosotras, o sea, que te ponen sí, un plural de a nosotras no nos gusta el queso.
El queso, y decir, sí, capaz que no me gustaba, pero ¿por qué estamos como en este plural?
Somos un clan.
Somos un clan, sí, sí, tal cual. Viste como, bueno, esas cosas estamos hablando de. Acá nuestra productora Eva contaba que le hizo pasar vergüenza a su niña, ¿no? No sé si lo querés contar al aire.
Que lo cuente, Eva, porque ¿viste? Esas cosas que le hacemos o que nuestros hijos se avergüenzan de nosotras, ¿por qué?
Sí. Buenas. No, yo me di cuenta cuando me convertí en esa madre que daba vergüenza, o sea, porque hasta ese momento mi mamá era la que me daba vergüenza a mí o mi padre. Y ahí me convertí en yo fui la persona que di vergüenza. Bueno, fuimos a esas duchas que están en los parques, en los clubes para refrescarte cuando hace mucho calor. Y fui con mi niña que tendría 4 o 5 años y yo me resbalé y empecé como a hacer un patinaje así para atrás tremendo.
Ese patinaje momento, sobre ducha.
Claro,
ese momento que estás que te caes, si todo el orto este va a aterrizar.
Claro. Y para vos es eterno, ¿viste? Y vas cayendo, haciendo como un pasito de murga interminable, ¿no?
Exacto.
Como ta, 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 y levantás brazos, piernas, todo.
Cuando me repongo de esta situación, miro hacia los costados, la nena no estaba. Miro así en el jardín, estaba ya lejos, atrás de un árbol, con una vergüenza tremenda, diciendo, esta no es mi madre.
Esta no es mi madre, a mí que me vengan a buscar otros. No,
yo soy claro. Muchísimo peor, pero muchísimo peor, porque mi hija estábamos en Neuquén, de vacaciones, con nieve, como las vacaciones con nieve que yo... Mi hija me había pedido vacaciones con nieve y yo que soy muy como torpe, soy más del sol y del calor, dije, ok, esto es para vos. Cuando va y se cae en la nieve, yo en vez de ir a socorrerla como la madre que debí ser, no pude hacerlo. Llegué unos minutos más tarde.
Empezaste a reír.
¿Por qué me empiezo a reír? No puedo aguantar la risa cuando alguien como que se cae y entonces la peor madre del mundo.
Claro,
me río
no
de la
viene
cara.
A levantar y se ríe ella en primera instancia, no se preocupa, no viene corriendo.
No
diciendo,
es que no me
pobre.
Preocupo, es que no son cosas contradictorias, ya me siento mucho más culpable.
No, claro, bueno, esas cosas que nos hacen dar vergüenza. Este domingo a las 19 estrenamos Deconstruyendo Papá con un padre que, bueno, bastante poco deconstruido, o que a veces se quiere hacer el deconstruido y peor, y la embarra, ¿viste?
Claro.
No, obvio que esto lo sé, ¿viste? Sí. Bueno, un poco de vergüenza nos dan. Entonces, nos mandan mensajes, cariños, le mandamos un beso enorme a María Stanriver, que hoy no pudo venir, le mandamos...
Un beso, pero enorme, enorme. Un padre que hace pasar más que vergüenza, eso ya no es chiste, pero justo lo estamos viendo que pasa en la imagen por C5N de la tenista de la República Checa, que el papá y el entrenador le empezaron a dar palmadas en el culo, pero como 15, ¿viste? Claro, ¿no? Que decís, sí. Bueno, la estaba abrazando y pasó por ahí. Ahí, dejámoslo claro, ¿no? Más que incomodidad o que vergüenza, como que por supuesto que son situaciones inapropiadas.
Sí, sí, bueno, como también está el documental del padre de Pérez Roldán, del tenista
Guillermo
también.
Pérez Roldán.
Sí. bueno, eso ya pasa a otra escala.
Violencia.
Hoy estamos hablando de esas vergüencitas. Cuando tu mamá, tu papá, tutor encargado, hablan de vos, ¿no? A mí cuando de repente dicen, no, porque la nena, mi papá dice mucho y pone mucho en las redes la nena. Y usted dice, la nena, ya soy una señora.
Igual vamos a decir a favor de tu padre, de tu madre también. Pero bueno, que lo conozco, he jugado al tenis sí. con tu padre, con Pepe. Entonces le hablo como más confianzudamente, no sé por qué, pero ya haber jugado al tenis me hace sentir ese derecho, que es profesor de tenis, que también se ha bancado todas tus irreverencias sexuales, tu papá, y diciendo,
todo,
ok.
Todo, yo hacía la lista de las pijas, de forma de claro, la pija, y mi papá estaba en primera
fila
con las dos manitos así, dispuesto a aplaudir cuando viniera el remate. Hermoso. ¿Tu hija de qué trabaja?
De hacer lista de pijas.
Sí, entre otras cosas. Cada une trabaja de
con
lo
orgullo,
que puede.
Con orgullo, con orgullo, Vero.
11-39-39-8888. Vamos a estar recibiendo sus mensajes. Nos mandan mensajitos, audios. Nos pueden escribir también en las redes sociales. Las mafiosas nos encuentran en todos lados. Vamos a leerles, vamos a escucharles. Tenemos un programa, le mandamos un beso, dijimos, a María. Pueden mandarle algún mensaje a María también. Y sepan que hoy nos dejó solas. Acá estamos, las tías. Locas. Nos vamos a escuchar Andrea de Bad Bunny y Busca Bulla.
Temazo, pero temazo.
A bailar.
Y Andrea saliendo de la perla, muchos la critican sin conocerla. Calle como un Civic, inteligente como un Tesla, soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla, solo quererla, ey, solo quererla. De la UP pa' la Inter, de la Inter pa' Sagrado, equivocándose de amores en lo que llega al indicado. Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado, pero todo se ha complicado, como si ser mujer fuera un pecado. La demonia ha despertado. Ey, una guerrera, una de arco, temperamental ni el camarco. A la buena beso y abrazo, a la mala botellazo, sin soltar el vaso. Le gustaba el básquet, leer tú y hacerse lazo. Pero de esa niña solo queda un pedazo. Se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chistes a ningún payaso. Ey, mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colmo ahora el gobierno la llama asesina. Una diva campesina, chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguanta espina. Quiere vino tinto y sushi de Yoko. Días de playita, helado de coco. Se merece tanto y recibe tan poco. La mai reza por un doctor ingeniero, y ella con bichotes y raperos. Mi prima dice que es un cuero, y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero. Chinga cabrón se comenta, y aunque la ve jangueando toda la semana, no se ve contenta. No, lo malo siempre se sabe y lo bueno nunca se cuenta. Joseando pa' la renta, llorando más de la cuenta. No hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta. Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer. Y a un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. No. Nunca se lo quiten, porque ella es jefa patrona. Y aunque casi, casi por dentro se desborona, se acicala y se ve cabrona.
Sassy Cali se ve cabrona. La vida va como Verstappen en Fórmula 1 y Bodybuilder en Daytona. Ey, Andrea, sé tú y que se mame un bicho las
no
personas.
Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88 Arroba Nacional Rock 937.
Seguimos acá en Las Mafiosas, charlando con Luciana de todo un poco. Lo más divertido es el corte, ¿viste? Ponemos un tema y charloteamos. Qué bien que la pasamos. Qué lindo es este programa. Necesitamos venir más tiempo. Sí, charlamos más cosas. Y estábamos leyendo también a nuestros oyentes que nos mandan cosas. Acá Clau dice, mi mamá contaba cuando un fotógrafo vino a casa y como ella no estaba, yo lo dejé en pijama a mi hermano y nos sacaron fotos igual. Y que lo cuente siempre, ¿viste? Viene gente nueva y dice, porque bueno, sabés lo que hizo cuando vino un fotógrafo. Después Paula dice, mi vieja siempre está, Valeria esto, Valeria lo otro, conmigo ahí presente. Impunidad.
Bueno, sabés lo que hace Valeria, ¿no? Cuando se encierra en el baño.
No, todo el tiempo. Acá también Mamás Libres dice, frases machistas. Claro, cuando tu vieja o tu viejo te tiran frases machistas, que decís,
pero
no,
esta...
No te eduqué para esto. Bueno, tienen que venir a ver Deconstruyendo
a papá. No te deconstruí para esto, mamá.
Cuando Jamil le dice al padre, yo no te enseñé esto. No te preparé para esto. Agustín dice, siempre anécdotas y lecturas en modo padre-hijo. Cosificade por mi propio padre. Increíble.
No, eso se deconstruye. Les recomendamos mucho. La revolución de las hijas, sí. Que esta semana además la presenté. Fue una emoción terrible, Vero, pero terrible. Mucamaranga, en la Feria del Libro Bucamaranga, en Colombia, que la verdad, bueno, me pasaron unas cosas increíbles. Un chico que estuvo en Argentina, que le lleva el libro a su hermana, que denunció en Colombia un profesor y no fue apoyado en un pueblo barichara por su familia, por su comunidad. La frase mía de cabecera es, no voy a parar hasta que mi hijo tenga los mismos derechos que mi hija. Y el hermano se lo regala y escribe arriba del libro, no voy a parar hasta que mi hermana tenga los mismos derechos que mi hermano, que yo, pone, en vez de que mi hija, que mi hijo, que yo, pone. Fue increíble realmente.
Qué fuerte eso. La verdad que, bueno, estuviste ahí. ¿Y cómo fue la experiencia? Divina.
Hermosa, divina. La verdad que un pueblo súper amable, conocernos entre latinoamericanos, conocer lo que además está pasando en este momento en Colombia y conocer también la emoción de lugares a donde no ha llegado el feminismo tan orgánicamente como en la Argentina, pero donde hay tantas, pero tantas historias que tienen que ver con las mamás que le dicen vos no te podés vestir de rojo, chicos que le dicen es de maricón escuchar a Fabiana Cantilo o leer poesía de Alfonsina Storni y de Alejandra Pizarnik. Tantas historias, Vero, por la que es tan importante seguir construyendo. Y recién me pasó algo maravilloso, que hizo unos videitos de algo que me encantó. Un chico que tomó fragmentos que hoy los vi, me inspiré a la mañana para escribir un texto en Instagram sobre los espejos de América Latina, y me cuenta que vivió en la Argentina y que fue oyente de lo intempestivo del programa que hacíamos con Darío, y que Las Mafiosas es la continuidad de lo intempestivo. Así que mira cómo llegó de escucharnos acá en la radio cuando vivía en Buenos Aires a ir a ver esta lectura en Bucamaranga. Realmente las cosas que pasan hoy emocionan.
Qué lindo, me encanta, me encanta. Y seguimos hablando de esto. Bueno, qué cosas te dan vergüenza, qué cosas... Y nuestra productora, Lali, nos dice, a mí me da vergüenza que mi mamá es muy despistada, y lo peor es que yo soy igual, una bronca. Peor cuando te encontrás en esa, ¿viste? Que decís, no, esto no me gusta que hace mi mamá. Ay, lo estoy haciendo.
Exacto, eso es el peor momento de la vida, y llega, sí. Indudablemente llega.
Y que después te con tu hermana te decís, ay, estás igual a mamá, ¿viste? Y tu mamá dice, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo? Pero bueno, hay muchas de esas cosas, seguimos escuchándoles. Acá dicen, mi viejo se levantaba en calzones, sin importar quién estuviera, allá por los 80 o los 90. Ay, qué bajón. Pero hay mucho de eso.
No me gusta eso. Y eso que soy como, bueno, no importa, no creo que estar en calzones sea malo, la zunga brasileña, perfecto, pero me da una cosa.
Pero claro, estoy tomando mate con unos amigos, unas amigas, y pasa el viejo en calzones, y no hace falta, es muchísimo, no es necesario. Muchísimo. Bueno, ya saben, 11-39-39-8888, o por redes sociales, estamos leyéndoles, y ahora nos vamos a escuchar, ¿qué escuchamos? ¿Con qué salimos de acá?
A ver, hacemos una pequeña pausita y vamos a venir con la entrevista que es Adriana Lucía.
Ya estamos, wow.
Ah, bandera. Bueno.
Tenemos de todo.
No, 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 no. No, 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 no. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Venía pensando, tengo las mejores cortinas en mis secciones, tengo las mejores cortinas en mis secciones, claro que sí. Y vamos con bandera roja. Hoy voy a sacar bandera roja, es una cosa como cotidiana, pero que viene pasando, que es el tema del mate.
Sí.
Yo soy tomadora de mate y le voy a sacar bandera roja a la gente que no tiene protocolo a la hora de tomar mate. En primer lugar, ya no se comparte, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, por todo esto que viene pasando, no se comparte el mate. Y hay gente que ya lo empezó a compartir, como que iba a decir, dale. Y encima te miran como diciendo, vos sos de las que no compartes. Sí, no, o sea, comparto de otra manera, pero no, esto de andar pasando el
mate. Es muy raro lo que pasaba y lo que no pasó, porque es muy raro, tipo, viste, si seguís haciendo algo que era de la pandemia, como que quedaste out, y quién nos dijo que la pandemia ya había pasado, pero
claro,
es todo rarísimo.
Es todo rarísimo. Y además, ya era raro. Yo, además, soy de la época en que entrabas a una clase, entrabas a un trabajo, a una oficina, acá a la radio, lo que sea, cualquiera te ofrecía un mate. Vos no sabías ni quién era el otro, ni de dónde venías, si el mate estaba lavado, pero lo chupabas igual, te venía todo baboseado, no importa. Y vos le entrabas. Eso me parece raro. Si mirás para atrás, es más raro eso, que cada persona esté con su mate. Estabas en un fogón, en cualquier lado.
Que quede de la pandemia esto. Que quede de la pandemia esto.
La verdad que sí.
Me gustó el soy de la época igual, Vero.
Soy de esa época. Pero además yo daba clases de comedia, no sé qué, y entraba a cualquier lugar, a una clase así, y te pasaban el mate. O ibas a la oficina y te pasaban el mate. Y vos, y además era como mala onda si no lo agarrabas. Ahora, decís, no, te pido por favor, eso no sabes ni cómo circuló, ni qué yerba tiene, hay gente que le pone cositas adentro, tiene gusto a culo de señora sin lavar, entonces no me lo pases el mate. Por suerte ahora, no se comparte. Claro,
con un danga.
Claro, que te lo abran adelante tuyo, la yerba. Ahora no se comparte y me molesta la gente que dice, vos no sos de no compartir. Mira, yo te comparto lo que sea, te armo tu mate, pero no se comparte el mate, no se comparte el porro, no se comparte la copa, tan difícil, ¿no? Nos armamos cada uno el suyo y punto. Digo, el mate, el porro, la copa, lo que quieras, pero no te comparto, te lo armo acá adelante. Mira, te armo otro mate, tengo otro mate y otra bombilla, llevo por las dudas. Pero no me babosees el mío, entonces el protocolo. Y después te pasa esto que igual tenés que compartir con alguna gente, porque convivís, qué sé yo, con tu hija, con tu madre, con tu compañero, compañera, tenés que... Y ahí hay otros protocolos también, no me revuelvas la yerba con la bombilla. Okay. Respetame la montañita seca. Yo te hago el agujerito, te pongo el dedo. Yo digo, tengo todo mi protocolo para hacer mate. Yo soy muy buena cebadora de mate. Yo te agarro la yerba, te pongo en el mate, te lo bato.
Está agitando las manos.
Te lo bato porque le saco el polvo, le hago un agujerito de costado, le pongo primero un chorrito de agua fría, después le pongo agua caliente, después le pongo la bombilla y después se ceba por ese agujerito. Y déjame el monte ese que dejo del costadito seco. No me tires un coso de yerba y de repente empieza a flotar todo, ¿entendés? Me arruinás el mate en 2 segundos. Entonces, te pido, por favor, protocolo con el mate. Me pongo loca, bandera roja.
Las mafiosas.
¿Bailás? Ni futuro, ni pasado. ¿Bailás? 9, 3.
Presente.
7.
Mejor bailar en el puro presente. Baila. Nacional Rock 93.7.
Hace poco lo escuché al aire y
sí, no nos servía.
Le pusimos Repoca On.
Bien.
Entonces hablé con la gente de artística.
Uh-huh.
Le dije, mira, bajame esa promo.
Bien.
Cuando tengamos programa, las grabamos al aire. Y vamos a hacer a la promo ahora, así se la mandamos. Vinilo de los grandes, de los chiquitos, de los medianos. Todos entran en esta bandeja, un poquito de fritura, pero canciones que suenan bien.
Vinilos.
Oro Negro.
Radio.
Giran las gemas, giran los discos.
Oro Negro, música en vinilo.
De 16 a 18.
Para, yo digo que soy vos y vos decís que soy yo. Yo soy Lucía Royano.
Yo soy Maxi Romero.
Y todos los sábados te esperamos con la mejor música.
Desde Nacional Rock.
YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, arroba Nacional Rock 937.
Lunes y jueves, 12 a 13. Las mafiosas.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.
Tú sales con ella de la mano y la veo. Tan nerviosa, tu mirada es muy curiosa cuando estás sobre mí.
Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa, pero novia no es esposa, porque esto es para ti.
Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea.
Después por mí, vamos allá, estamos aquí. Voy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Maluma, bebé, desde los tiempos de Simonao. El panty pa'l lado, yo tomando de corona bien arrebatado. Mucho paparazzi por todos lados. Recuerda todo el cochineo en el Lambo rentado. Tranquila, mira cómo es la vida. Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida. Y tranquila, respira y vacila. Que yo tenga novia nueva, eso nada te quita.
Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo. Puede pasar lo que sea.
Hoy por ti, después por mí. Vamos allá.
Seguimos en Las Mafiosas. Escuchamos sus mensajes al 1139398888. Nos pueden dejar también por redes sociales qué cosas les dan vergüenza de sus padres o qué cosas les hacen pasar vergüenza a sus hijes. Estamos sorteando entradas, regalando entradas. Pero ahora se viene el momento de la entrevista mafiosa, una entrevista de lujo.
La mafiosa te entrevista. Capisci. Cuando hay dolor y no puedo verlo, la indiferencia.
No hay una vida que no nos duela y una de las frases más lindas cantadas en América Latina. Es una emoción muy grande porque estamos con Adriana Lucía, una cantante impresionante de Colombia y además una activista por los derechos humanos que ha tenido mucho que ver con los cuidados de las personas en medio de la protesta social del 2019 en Colombia y con el cambio que ya sabemos que existe por el cambio de gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez en Colombia, pero que además, bueno, acabo de llegar de ese país y se ve, se siente, se nota realmente un cambio que pasa de una guerra que no termina, de una violencia que no tiene fin todavía, pero que sí hay un cambio de clima y de época. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Te estoy escuchando, me emociona mucho escucharte y también me emociona mucho verte, porque habíamos tenido como interacciones vía chat y eso, y vernos aquí me parece bastante emocionante. Te voy a regañar porque estuviste en Colombia y no me llamaste. Muy mal me parece escucharte.
Fui solamente a Bucaramanga, que entiendo que, bueno, que no es donde vivís, a la Feria del Libro, y la verdad que me hubiera gustado muchísimo estar en otras ciudades, por supuesto en Bogotá, en Medellín, en Cali, y conocerte sería por supuesto un honor enorme. Adriana, vos hiciste junto con otros dos actores, Santiago Alarcón también, un vivo que fue esencial en la resistencia durante la protesta social. Le hicieron una entrevista en un momento a nuestro querido Darío Strangheimer, con el que compartimos programas de radio y charlas. Y a Francia Márquez, a Gustavo Petro. La verdad es que yo me informaba desde Argentina de lo que estaba pasando en Colombia y en el periodo preelectoral por ustedes. Y realmente fueron emblemáticos en esta transformación de Colombia. ¿Cómo fue que pasaste de la cantante a la defensa de los derechos humanos y a ese encuentro que a través de Instagram fue tan esencial para los colombianos, las colombianas y para quienes seguíamos su realidad desde el exterior?
Bueno, digamos que yo empecé a trabajar con no violencia desde hace muchísimos años, pero no era una cosa que yo publicaba en ninguna parte. De hecho, yo empecé muy niña aquí a cantar, y cuando me retiré en algún momento de la industria de la música, más no de la música, yo trabajé 7 años en procesos de desmovilización y de lo que aquí llamamos reinserción, que es los chicos que vuelven a insertarse de nuevo en la sociedad.
Adriana, para contarle a los argentinos que nosotros tenemos una estructura que sabemos lo que pasó en dictadura, sabemos lo que pasó en democracia. En Colombia, más allá de la dictadura, hay paramilitares, hay guerrilla que también cooptaba niños y niñas, y la reinserción es los que salen de esa movilización armada, ¿no es cierto? Para entender ese contexto.
Es muy complejo explicarlo, pero para contextualizar a los que no conocen, porque es que si tú quieres comparar a Colombia de alguna manera con la historia de algún país de Latinoamérica, no lo vas a encontrar. Yo pensaría que se parecería mucho más a países de África. Cuando uno ve la Comisión de la Verdad de algunos países en África, uno se da cuenta que somos más parecidos en estos conflictos. Y por eso cuando la gente repite ese discurso que ahora está en toda Latinoamérica, nos vamos a volver como Venezuela, nos vamos a volver como Venezuela. Yo siempre le digo, Colombia no se parece a Venezuela, no tiene los conflictos de Venezuela, no tenemos la estructura de Venezuela. Nosotros somos un país rico, un país lleno de muchas bendiciones, pero eso mismo que nos bendice nos maldice. Y es que nos convierte en un corredor perfecto de narcotráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes estar en una zona y a través del río y del mar sacarlo por otro o sacarlo por muchos. Entonces, al convertirnos, parece que alguien lo hubiera diseñado exactamente así. Por eso yo digo que lo que nos bendice nos maldice, porque uno dice qué hermoso, qué bello, cómo es de lindo, nos podemos comunicar. Pues eso ha sido el gran problema de Colombia. La violencia de Colombia nació, obviamente, en la búsqueda de los derechos, nació una guerrilla diferente, pero que se convirtió poco a poco también en una guerrilla narcotraficante. Nacen los paramilitares como los grandes salvadores. Yo soy de paramilitarismo, donde se gestó prácticamente el paramilitarismo del resto en Colombia, una región que se llama Córdoba, por cierto, y queda en el Caribe de Colombia, y es una historia muy dolorosa, porque llegan ellos como esas autodefensas que se convierten en paramilitares muy sanguinarios también, al igual que la guerrilla, que secuestra, y el pueblo queda aprisionado entre dos bandos, con una ausencia total del Estado en algunos lugares que no conocen, ni siquiera conocen el Estado. Entonces, ¿quién manda? Pues el grupo armado que manda en la región. Esa es la historia de nuestro país. Cuando llega la idea de un proceso de paz, ya viéndola atrás, cualquier persona de afuera, y eso es muy difícil de explicarle a un extranjero, por qué hay un sector de la sociedad que no quiere el proceso de paz. Exacto, eso es súper difícil.
Sí. O sea, se hace un plebiscito. Yo recuerdo estar en la Argentina y llorar con el no a la paz, ¿no es cierto? Después de conocer a muchas mujeres colombianas, que es como un pueblo dijo, no quiero la paz, ¿no? Por eso también nos pone tan contentos que vaya ahora otra actitud que se vio en las urnas y que se ve en la realidad colombiana.
De acuerdo, entonces hay un intento, y digo un intento porque después se demostró de mil maneras, pues que había sido un poco mentiroso, una desmovilización de los paramilitares. En ese momento aparece para mí el término reinserción, desmovilización, algunos guerrilleros se desmovilizan, especialmente en menores de edad. Entonces esa es la población con la que yo empiezo a trabajar. Me doy cuenta que a través de las regiones mucho más pobres de este país, en donde eran unas presas muy fáciles para contratarlos para sicariato, para seducirlos para vender droga o seducirlos para llevárselo para un grupo armado. Y en verdad ahí no contaba la ideología. Yo cuando trabajaba con estos muchachos, ahí es donde tú te das cuenta que son la misma cosa. Ellos lo único que les importaba era quién mandaba en la región y quién pagaba más. Porque es que, algunos, en algunos casos, también eran chicos que eran secuestrados por los grupos al margen de la ley. La guerrilla secuestraba jóvenes o le decía a la mamá o al papá, me das esto, me llevo a tu hijo, y se lo llevaban. Eso es la realidad. Y yo empecé a trabajar con esta población. Empiezo a conocer, porque todos nosotros vivimos en una burbuja, y más uno cantante, pues se mueve en otra realidad. Aquí en este país no estamos acostumbrados como en la Argentina, que los artistas hablan, componen, escriben canciones. Aquí no, aquí los artistas somos un florero, somos una decoración. Aquí el que hable pierde, porque normalmente los grupos económicos también están ligados mucho, de alguna manera, eso no se dice, pero todos lo saben, a esas regiones y a quien mandan las regiones. Entonces, trae muchas consecuencias. Volviendo al tema presente, pues
vos has tenido costos por tu participación que sale de la regla en Colombia, digamos.
Muchos costos. Para mí fue costos muy, muy altos. Fueron años muy difíciles porque llevamos años de protesta y que este estallido social explotó como finales de 2018, 2019, es donde se gesta como todo. Y en ese momento, pues, cuando muchos artistas levantamos la mano, bueno, no muchos, pero los que levantamos la mano, empezamos a ser muy discriminados, nos cancelaron de todo, no, yo era jurado pues, de un programa de entretenimiento, me quitaron el contrato.
Como el Bailando por un Sueño argentino, ¿no? Como el Cantando por un Sueño que conocemos mucho, o La Voz, ¿no? Que en Argentina también se conoce. Vamos a pedirte que te traigan acá en vez de a otros.
No, acá nos cancelaron de todo, empezamos a aparecer como unos locos, unos todo. Entonces, yo empiezo a ver la necesidad de que la gente conozca esa otra cara de la moneda, que en los medios de comunicación se contaba que había un poco de gente marginal, ¿no? Tirando piedra, armada, destruyendo cosas, y que la policía y el SMAT, que es el escuadrón especial para las protestas, tenía que llegar a pararlo de alguna manera. Pero cuando tú te enteras que lo que está del otro lado son seres humanos que están pidiendo cosas justas y que no es cierto lo que están diciendo, pues yo me empiezo a frustrar y empiezo a ver qué puedo hacer yo para visibilizar a esas personas. ¿Cómo hago para que la gente se entere? Porque yo de alguna manera los conocía, porque duré muchos años trabajando en esto, sé quiénes son los líderes de las regiones, pero el común de personas no sabe quiénes son. Aquí han asesinado muchos líderes sociales en los últimos años, en los últimos periodos, desde Santos empezó una matanza terrible en el final del periodo de Santos, precisamente porque este gobierno no llevó a cabo el proceso de paz. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué hay gente que no quiere la paz? Número uno, porque no tenían que haber hecho un plebiscito. ¿Por qué nos tienen que preguntar si queremos o no queremos?
Claro.
O sea,
la paz no es plebiscitable.
Es un
digamos.
Error.
Exacto.
Es un error preguntarle a la gente, ¿usted quiere dictadura o no quiere dictadura? Vamos y firme. O sea, es así de horroroso suena. Y una vez lo hacen, pues la gente tiene rabia y odio contra la guerrilla. Y lo que la parte de la derecha empieza a decir aquí es, le van a dar curules en el gobierno, ellos van a mandar, esta gente que nos secuestraba y nos mataba ahora son los que mandan, no van a pagar un día de cárcel, ¿no? Nadie sabía de lo que era una justicia transicional, de lo que significaba, no la cúpula de estos guerrilleros horrorosos, sino de qué iba a pasar en las regiones. O sea, que llegara el Estado a las regiones, donde hay muchas regiones que no conocen una carretera, que no tienen agua, que no tienen un acueducto, que no tienen una escuela. O sea, hay gente que no tiene hospitales. Entonces, en las protestas yo recuerdo que decían, claro, como bloquearon una carretera, una persona que venía de tal pueblo, la ambulancia la cerraron y no la dejaron pasar y ahora va a morir. Yo le dije, pero la pregunta no debería ser porque esa persona no tiene hospital en su pueblo. Porque no está bien que bloqueen una ambulancia, pero está bien que la persona dure 4 horas en una ambulancia para encontrar el hospital más cercano. No, o sea, que hay una falla estructural más grande y es la ausencia del Estado que permite que cualquiera que mande, aunque mande mal, sea el que mande. Entonces la gente hicieron una campaña muy horrible, diciéndole a la gente, los guerrilleros van a mandar en Colombia, y por el otro lado, no se hizo una campaña pedagógica explicándole a la gente eso, cómo se comía, cómo llegaba ese proceso de paz a la región. Entonces, todos los que teníamos contacto con los líderes sociales podíamos entender, pero eso es una minoría. Llegan las protestas, muchos de estos líderes sociales siguen siendo asesinados, muchos líderes sociales, muchos muchachos que jamás se habían interesado por esto salen. Yo estoy haciendo un live en ese momento y la gente me empieza a escribir, conéctate con no sé quiéncito, que no sabía ni el nombre, o sea, era cualquier usuario. Conéctate que esa persona está transmitiendo, o sea, y a mí me dio miedo. Yo dije, si no sé quién es, yo cómo voy a transmitir con esta persona, por favor conéctate, esa persona te está pidiendo allá. Entonces yo le digo a la gente, vayan allá al live de él y díganle que venga mi live y se conecte. Así pasó, y pasó la cosa más terrible que jamás esperamos, y es que en pleno live matan a un chico. Esto para mí fue una cosa, me descompuse plenamente, creo que me acuerdo de eso y me descompongo, no entendía nada, yo no podía creer que eso pasara en un live, que yo estuviera viendo con mis ojos lo que estaba pasando, y como había tanta gente conectada, pues la gente ve esto y dice, ¿qué está pasando? ¿Quién mató a ese chico? Pues lo acaba de matar la policía.
Adriana, aquí, es muy impresionante porque además Colombia tiene, bueno, la enorme tradición. Para casi todos los periodistas y periodistas argentinas se han formado con la Fundación Gabo, con la narrativa de Gabriel García Márquez. Ahora, en tu live se puede ver la ejecución en vivo de la protesta de un activista, de un militante de la protesta social, y supera lo que conocíamos como modos de contar la historia, y supera también la negación del gobierno en ese momento de Iván Duque en Colombia sobre que no había muertos o represión por parte del Estado, ¿no?
Claro, y entonces ahí empieza la segunda parte, y es, yo me cuestiono, ¿esto está bien o no está bien? O sea, ¿esto sirve para algo o no sirve? Porque ya todo el mundo, entonces yo me empiezo a conectar con Santiago, a hablar con Julián Román, que es otro actor, son dos actores de aquí que digamos que tenemos bastantes seguidores, por decirlo así, en el Instagram. Hacemos una red en donde conectamos 50.000, 60.000 personas, 80.000 personas, entonces ya son 80.000 personas con un alcance de, teníamos live de 100.000 personas, o sea, una cosa que ni siquiera
un fenómeno,
pero además era angustiante para mí verle, ¿sabes? Yo soy muy mamá, entonces yo quería meterme y cuidarlos a todos, yo quería que alguien dijera, hay que parar, o sea, mi propósito nunca era, vamos muchachos, vamos a triunfar y vamos a arrastrar, porque era imposible que unos chicos con una piedra pudiesen salir, si se dice así, es que la palabra, no sé, triunfantes, victoriosos, lo que sea, que no es una palabra, con unas tanquetas, con unas armas, que incluso prohibidas en muchos países para la protesta, incluso en Colombia, y ahí se podía ver en las lives que las estaban usando. Entonces era impensable que ellos iban a, Y no era la idea. Yo, para mí, esto tiene que parar. Yo recuerdo que una de las noches más impresionantes para mí fue un día que un chico se conectó de Bucaramanga, por cierto, allá en una universidad que se llama la UIS, que es una de las universidades públicas más importantes y más grandes, y él me dijo, estamos atrapados en la universidad, era muy tarde en la noche, estas transmisiones eran en la noche, o sea, esto ocurría, lo peor ocurría en la noche, en el día todos marchábamos divino, volvíamos a casa y en la noche era un desastre. En la noche yo me conecto con él y él me dice, aquí estamos atrapados unos compañeros en la universidad y no podemos salir porque estamos rodeados de tanques, de tanquetas. Y yo, ¿qué? Pues todo al aire, sí. Y el muchacho coge el celular y me muestra que hay tanques de guerra, o sea, una cosa demencial, que nunca nos hubiéramos enterado en los noticieros, o sea, eso no sale. Y yo le dije, pero muéstrame a tus compañeros, ¿cuántos son? Y él me dice, somos 2000. Y yo, ¿qué? ¿2000? No, yo pensé que eran como 10, no sé. Y me muestra, y es toda esta población en la universidad, y empiezan a disparar. Y yo empiezo a hacer como un llamado a la gente que vaya a la universidad, que rodeen a los muchachos, me dan el número de puerta, por dónde van a salir. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el otro lado y resulta que las personas en el otro lado empezaron a venir. Y yo me contactó el alcalde, me escribió el alcalde, claro, porque obviamente pues yo tenía un nivel de visibilidad que permitía que muchos de ellos supiese que ellos mismos me vieran. Y entonces el alcalde, no, ya vamos para allá, ya vamos no sé qué cosa. Y yo, bueno, alcalde, tengo unos chicos en la universidad, bla, bla, bla. Abren las puertas y cuando ves la población afuera esperando a los chicos, yo, de verdad, yo ese día lloré como una loca. Y así, esto pasó 2 meses. O sea, no se imaginen que es un live. Estos son cientos y cientos de live. Entonces, cuando llega la segunda temporada, y ahí es donde conecto con ustedes, es cuando yo dije, bueno, esto no puede seguir así. Tenemos que aprender. Nosotros tenemos que buscar gente que sepa, que nos instruya, que nos ayude. Y empezamos a entrevistar a estos personajes que nos podían guiar en derechos humanos, en qué había que hacer. Yo empecé a recibir amenazas de mi vida y pues me toca parar porque empiezo a recibir amenazas graves de muerte. Entonces fue un proceso todavía difícil. Tú empiezas a pensar qué hice yo y mi familia y cómo metí a mi hijo en esto y yo como mi tía. Entonces mi papá y mi mamá te van a matar porque haces esto, mira que es Colombia. Y en verdad pues es Colombia, ¿sabes? Aquí la amenaza hay que ponerles atención. Entonces a mí me tocó parar un tiempo y una vez volví, otra vez vuelven las amenazas. Ahí el presidente Iván Duque me llama a una mesa de diálogo que hicieron abierta. Yo rechazo la idea de ir y le digo que yo cambio mi lugar por todas las personas que quieren hablar con él, que yo no considero que por ser una persona conocida sea más digna de estar ahí, sino las personas que de verdad llevan años buscándole. Y esto desata pues otra ola muy fuerte de agresiones y de todo, o sea, de vulgaridades y de tener días enteros de mandarme cadáveres, de mandarme muertos, o sea, una cosa de verdad horrible, pero lo volvería a hacer una y otra vez, ¿sabes? Cuando conoces a las madres de los hijos y de los que hoy ya no están y de tantos desaparecidos, de las madres que ni siquiera tienen un cuerpo para llorar, yo entiendo que ese es el lado en el que quiero estar, ¿sí? Mi voz tiene que estar ahí, yo no puedo estar de ese otro lado opresor, no es el lado donde quiero estar ni donde debo estar. Entonces hay unas repercusiones que no quisiera vivirla así, pero lo volvería a hacer.
Adriana, la verdad que me dejan pasmada tus palabras, lo que has tenido que pasar, las represalias a las mujeres en América Latina y a la vez la impresión realmente de cómo tu voz en singular ha podido hacerle eco a tantas voces. Es ser cantante, es ser más que cantante, es hacerlo con el arte, es hacerlo con la valentía, es hacerlo sin tener que pagar el costo de las amenazas y de estos cadáveres que nos cuentan, que te han mandado para intentar callar y que por supuesto tienen efecto en un país y en una región en donde esa muerte sí existe. existe, ¿no? No es una, la amenaza es algo que no puede pasar y en cambio la muerte es algo que sí ha pasado en Brasil, en Colombia, en Argentina, en México. Te agradezco esta entrevista muchísimo y realmente es una emoción y parte de un proceso político impresionante en Colombia. Ojalá que haya paz, ojalá que haya menos violencia y gracias realmente por todo lo que has hecho.
No, Lucía, encantada de conocerte. Mira, yo tengo una sensación dulce en la boca de alguna manera. Yo siento que Colombia está frente a otra sociedad. Sí, yo me acuerdo que hace muchos años mi sueño mayor era que no pareciéramos unos hippies locos por ahí, sino que en verdad hubiese una gran población que se interesara en que consiguiéramos y alcanzáramos una paz, especialmente para la gente que está en las regiones y que no está en las ciudades, especialmente para la gente que está en las zonas rurales, más apartadas, que son los que cargan con los grandes dolores de la violencia, pero también son las personas que más tienen por enseñarnos, porque ellas saben perdonar, ellas saben reponerse. ¿Cómo lo hacen? No sé cómo lo hacen. No sé uno cómo sobrevive a masacres, a cosas tan horribles, a violaciones, a una cosa que no te cabe en la cabeza, pero lo hacen y son inspiración. Y hoy en día yo siento que estamos frente a una sociedad que le da el valor a esas personas, una sociedad que sueña con una paz total, que yo sé que no va a pasar todo de un solo totazo, pero por lo menos va a empezar. Y ese es mi sueño, ese es mi deseo como colombiana, ese es mi deseo como músico, porque creo que hay una cosa que no debe ser una coincidencia, y es que las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia son las regiones que producen más arte, y están llenos de más músicos, y están llenos de más artistas, y yo estoy segura que han podido sobreponerse, en parte, muy importante, ha sido por eso. Y yo reclamaré para Latinoamérica, no para Colombia. Creo que en general los latinoamericanos necesitamos más espacios para ser feliz. Necesitamos más parques llenos de músicos, necesitamos más festivales, necesitamos más reuniones, necesitamos llorar más juntos, ¿sabes? Consolarnos más juntos, celebrar juntos, pero también abrazarnos, a llorar juntos. Yo siento que Latinoamérica necesita eso, que es la única manera de soñar que en la Argentina cuando toquen a una mujer tocan a todas, ¿sí? Que en Colombia tocan a un niño y nos tocan a todos los niños. Ese es el sueño mayor que tenemos y siento que el arte es un camino poderosísimo.
Adriana, te agradecemos muchísimo realmente por esta entrevista. Un beso muy grande.
Un beso para ti. Abrazos a todos.
Un placer enorme esta entrevista. Acá nos dejaban mensajes. Carlos Zavala nos dice, te amamos Adriana Lucía, gracias por alzar la voz. Adri dice, mafiosas conducción, amo estas entrevistas. Seguimos escuchando a Adriana Lucía. Ahora con Quiero que te quedes.
Mira que te miro y que me muero. Aunque te hayas ido lejos, sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se puede arreglar. Volverte a ver, pudiera ser que todo fuera como la primera vez. Tenerte así cerca de mí y volver a empezar y volver a sentir, porque tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad, has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad. Quiero que te quedes tan solo un momento, mírame a los ojos, no tienes que hablar, deja que mi beso cure en otros tiempos, quiero que te quedes un poquito más. Mira que te estoy queriendo tanto, que fui presa de tu encanto y ya no me pude escapar.
Estamos en Las Mafiosas y se nos termina el programa. ¡Qué tremendo! Tenemos más mensajes. Estábamos hablando de dónde te dan, qué te hacen pasar, cómo te hacen pasar vergüenza a tus padres. Acá nos dicen, ir a hablar con mi ex a la vuelta de casa que tiene el negocio. ¡Ay, por favor! ¡Soltar, soltar! ¡Claro! Y Mariana Giljuncal nos dice, nuestra amiga sommelier, dice que la madre le dice a todo el mundo que es su mamá para hacer cola en algunos restaurantes.
Para no hacer cola, para ir al tipo, deme una mesa.
Hola, soy la mamá de la sommelier. ¿La ubican? Bueno, deme una mesa. No quiero hacer cola. No. Hermosa. Bueno, vamos a anunciar ganadora ahora, en este momento, el mensaje que nos hizo reír con mi mamá. Contaba cuando un fotógrafo vino a casa y como ella no estaba, lo dejó en pijama al hermano. Dijo, ya está, sacate la foto así. Pijama, además, de esa época, me imagino.
¿Viste? A rayitas, me lo imagino yo.
Azul, con cositas, sí, con puñitos.
Muy notablemente
abajo.
Pijama, ¿no? Una remerita que dice pijama remera.
Poco, no, casi osito, ¿no? Bueno, Clau, te ganaste las entradas para venir este domingo a las 19 horas. Estrenamos Deconstruyendo a Papá en la casa de Ana Frank. Divino para venir.
¿Dónde
a
queda? Contame.
Queda en Superior del 2500. Entonces en Belgrano, te venís más temprano, haces el recorrido por la casa de Ana Frank, después te sentás a ver Deconstruyendo a Papá, a reírte un poco, tenés un poco de todo. Bueno, nos tenemos que ir, volvemos el lunes, buen fin de semana, primer fin de semana de septiembre, a ponerle onda. Acá nuestro grupete querido Eva Díaz y Lali Rómbola en la producción, Matías Arrazaegor, operador Bruno Capaccioli está acá en el stream, Dani Dottore Música, le mandamos un beso de nuevo a María Stenreiber, que se recupera. Pero pronto, Luciana Pecker, un placer, como siempre.
Placer.
Mi nombre es Vero Lorca. Nos volvemos a encontrar el lunes. Buen fin de semana para todos.
Deja que mi beso cure.